Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este miércoles 19 de abril de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos del Club Deportivo Lugo. Hoy ha comparecido en sala de prensa Pablo Clavería y, por cierto, que ha sido operado Joselu, que apenas ha podido jugar 3 minutos desde que llegó en el mercado de invierno. Pulsaremos un poco cómo está el ánimo de la afición albivermella, de sus peñas, de la gente que más lo siente y que va a estar el domingo apoyando al equipo, aunque puede ser el último día, por ahora, de esta etapa del Lugo en la segunda división. Ya sabéis, si se dan los resultados que nadie quiere, que es que el Lugo no gane y que el Racing de Santander sí lo haga. Escucharemos a Belko Mirsic en la previa del partido de mañana en el Pazo, 8:30, entre Breogán y Unicaja, partidazo del que también habla Ibón Navarro, el técnico del campeón de Copa del Rey. Hablaremos con Antonio Pernas, el técnico del Ensino, para hacer balance de la temporada que acaba de terminar en el equipo lucense, que seguirá una temporada más en la Liga Femenina Endesa, con novedades, y que no pudo al final ni meterse en la Copa ni en los playoffs, aunque lo estuvo peleando, también tuvo que sufrir con alguna lesión importante. Hablaremos de fútbol sala y cerraremos con la Tercera Federación, que termina este fin de semana su fase regular con el Racing Villalbés, dependiendo de sí mismo, para meterse en los playoffs. Lo primero, hablar de un Club Deportivo Lugo que hoy comenzó a preparar a las 11:11 el partido del domingo a las 2 en el Anxo Carro ante el Málaga, un partido para el que regalamos entradas aquí en Deportes COPE Lugo, en el que se esperan unos 500 malaguistas, porque el Málaga está a 5 puntos del Racing de Santander y todavía con esperanza después de 2 victorias seguidas. Ambos equipos van a estar pendientes de su partido y lo que pase luego en ese Racing de Santander-Granada a las 6:30. El Lugo, si no gana, porque de ganar el Racing descendería. El Málaga, porque quiere recortar esa distancia de 5 puntos. Si gana el Lugo se podría a 2 o a 3 y el Racing de Santander empata. Bueno, es un partido tan importante casi como el suyo para los dos. Un Lugo que en principio ya va a tener a Juanpe, según el parte médico ya está recuperado. No van a estar ni Pirri ni José Luque, que ha sido sometido a una artroscopia. Bueno, poniendo de relevancia, ¿no?, como contábamos en Deportes COPE Galicia, otra más de las malas decisiones que ha tenido la confección de plantilla esta temporada por parte de quien dirige el club y de la dirección deportiva, primero con Carlos Pita, luego con Wagner Molina. Un Lugo con poco dinero para moverse en el mercado, pero que tampoco ha acertado. Bueno, el mercado se debía controlar, ¿no?, como el de la Primera Federación, incluso como el de cesiones de equipos de segunda o de primera división. Al final pensamos en José Luque, apenas ha jugado 3 minutos, llegaba tras mucho tiempo parado, ya con problemas en la rodilla y se lo han reproducido. Šepović, que no ha rendido y que también estuvo parado. Pensamos en Pantic, otro de los fichajes que también llegó con problemas físicos. Neider Lozano, después de 3 años sin jugar, tampoco pudo aportar demasiado. Otros como Bruno Pirri también mucho tiempo lesionados. Veteranos como Barreiro, como Xavi Torres con esa causa pendiente. Bueno, muchas malas decisiones al final, que son las que llevan a un equipo, obviamente, a la situación en la que está el Club Deportivo Lugo. Prácticamente descendido a 14 puntos a falta de 18 en juego. Sin ganar en este 2023 y en la segunda vuelta durante 15 partidos. Casi uno de los peores equipos de España en tema goleador, en media de goles. Solo hay 3 equipos en segunda federación con peor media que el Club Deportivo Lugo. Bueno, todos son malas noticias. Tampoco va a estar, por cierto, Quique Guedes en el partido ante el Málaga. Hoy hablaba Pablo Clavería ya con una cara, bueno, muy seria, muy triste, la normal seguramente, entre una plantilla que no puede ya levantar lo que es imposible de levantar. Así hablaba para la afición Pablo Clavería.
Es cierto que yo desde que llegué aquí no puedo decir nada malo de la afición. Siempre han estado con nosotros. Que entiendo al aficionado, porque yo también de pequeño lo he sido, pero yo no les puedo decir otra cosa que no sea que hay una mínima posibilidad que hay que agotarla, que el fin de semana hay un partido bonito en donde sus jugadores lo van a dejar todo, y no les puedo decir más que eso, que nosotros hasta el último día, hasta el último minuto, aquí no vamos a dejar todo. Entonces, poco más les puedo decir. Que gracias y que lo daremos todo para que por lo menos pueda darles una alegría.
Bueno, esto es lo que dice Clavería a la afición, y queríamos pulsar hoy la opinión de la afición con Diego Villanova, con el coordinador de la Federación de Peñas. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ya hemos escuchado el ánimo de Clavería. ¿Cuál es el ánimo de la afición? ¿El tuyo propio o el que has pulsado, ¿no?, de otra gente, de otros peñistas, de otros aficionados del Lugo? Que al final, bueno, cuando te lo encuentras por la calle, cuando hablas por WhatsApp o por teléfono o lo que sea, todos más o menos hablarán de lo mismo. No sé cuáles son los ánimos.
Realmente los ánimos oscilan entre la decepción absoluta y la más absoluta resignación. Eso es lo que se puede decir, sí, a estas alturas de la temporada, la verdad. No, la gente está súper desanimada, incluso ya detectamos la indiferencia en una buena parte de la afición. La verdad es que nada positivo en ningún sentido.
Muchos dicen, no sé si eres de la misma opinión, que acabe cuanto antes esta temporada. Ya no hacen cuentas, ya no piensan cuándo va a ser el descenso, si este domingo, cuándo va a llegar. Al final quedan 6 jornadas muy largas, 3 partidos en casa, el del domingo a las 2. Y bueno, yo supongo que la afición, bueno, los fieles van a responder, van a ir al estadio, pero claro, ya vas con un ánimo muy muy malo y ya no sé, ¿no? Si vas con ganas de, ya lo decías tú, con resignación, con ganas de protestar contra el club, contra los jugadores, ya no sabemos cómo vamos a vivir estos 2 partidos que quedan.
Pues realmente, a ver, de un punto de vista individual, vas allí a ver un partido de fútbol y nada más, es decir, ya sin más visos, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que al final la gente, una vez que se confirme el descenso, que todos sabemos que se va a producir, pues a lo mejor se orientan los ánimos hacia otros derroteros, porque yo creo que la gente, por lo que yo compruebo entre compañeros y resto de afición, pues la gente está bastante descontenta con todo lo que ha sido la gestión de la temporada y su fatal resultado, por supuesto, claro.
Muchos estamos, Diego, pensando en el futuro, ¿no? ¿En qué va a ser de este Club Deportivo Lugo en Primera Federación? En tema económico, en tema social, en tema deportivo, ¿no? Porque, bueno, la economía se va a resentir. El tema de asistencia al campo seguro que se va a notar, aunque los fieles no faltarán. Y el tema deportivo preocupa, ¿no? Que lo dirija la misma gente, o esperemos que no, que lo ha dirigido esta temporada. Hablaba yo del tema Joselu, ¿no? Al final, un descenso lo marcan muchas cosas. El Lugo tenía mala economía cuando empezó la temporada, eligió muy mal los fichajes, ha cometido muchos errores. Bueno, daría para un programa entero, para horas, ¿no? Hablar de por qué este Club Deportivo Lugo está a punto de descender. Pero tú no sé por qué lo analizas y cómo ves el futuro, que casi es lo que más nos preocupa.
Pues el futuro es un futuro incierto y desde luego no demasiado optimista por el inmovilismo que hay en todo lo que rodea a lo que es la dirección del club, porque bueno, ya sabemos que la transparencia no es la principal virtud de la junta directiva del Lugo, y no sabemos nada, no tenemos hace unos meses el presidente dio a entender que iba a vender, hoy en día no tenemos nada al respecto. Yo tuve mis ciertas esperanzas en el momento de que vendiese, porque yo creo que es mejor cambiar de ciclo urgentemente, porque es evidente que lo que hay hoy en día nos ha abocado a un estado de cosas realmente terrible, a mi entender. Eso, insisto, que es una opinión personal, y yo creo que para afrontar una nueva singladura ya en primera red deberíamos de cambiar de capitán al timón, porque si no, yo creo que con la línea mantenida y el criterio sostenido desde la dirección tanto deportiva como desde el punto de vista societario, no es claro. Demasiado ilusionante. En cuanto a las personas que iremos al campo el año que viene, yo creo que hemos tocado suelo ya, yo creo que no menos, sí. No van a ir al campo, iremos los fieles, pero bueno, yo creo que ahora sería el momento ideal para dar un giro y cambiar la dirección y buscar unos nuevos derroteros que generen ilusión, porque realmente donde hemos estado acostumbrados siempre los clásicos de Lugo es estar en esta tercera categoría del fútbol español, que es un poquito el lugar habitual, y no nos extraña tampoco que Lugo esté ahí. Por tanto, si hubiera una buena política deportiva con una generación de ilusión, pues yo creo que se podrían reverdecer los laureles, ¿no?
Diego, mucha gente por buscar en la parte positiva esto del descenso prematuro, podemos decir, del Club Deportivo Lugo, dicen, bueno, tenemos un mes y medio más que otros equipos para preparar la temporada que viene, porque ya sabemos dónde vamos a estar, tenemos 5 o 6 partidos para rodar a la gente del filial, que ya lo decía yo esta semana, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero probablemente también descienda este domingo, pero lo va a hacer después de ganar, por ejemplo, 4-0 a un Oviedo que estaba peleando por los playoffs, ¿no? Vemos ahí la diferencia con el primer equipo, ¿no? Muchos dicen, bueno, aprovechemos este mes y medio para prepararnos, ¿no? Para rodar a gente que se lo ha ganado, a chavales que ilusionan a la gente, ¿no? Porque también tienen ilusión porque la cantera tenga más peso en la Primera Federación. Y, oye, en plantearnos lo que viene. También se habla de la continuidad de Íñigo Vélez. Bueno, quizás es la parte positiva que le podemos buscar a todo esto.
Sí, pero yo soy muy escéptico. Yo no veo síntomas de que eso se vaya a hacer. Me da la impresión ya. De que los movimientos no van por ahí y que nada cambia, no lo sé. Ojalá tengas razón y genere ilusión por ese lado, pues posiblemente sería un buen punto, ¿no? Pero realmente en estos momentos yo soy francamente pesimista de todo lo que vaya a suceder de aquí a final de temporada.
¿Te han decepcionado los jugadores o la plantilla, ya no por rendimiento, ¿no? Que al final supongo que intentarán dar el mejor posible, pero hay mucha gente que no está contenta con la actitud o que no ve a un Lugo que, bueno, jugándose lo que se juega, ponga en el campo lo que hay que poner? Bueno, supongo que, claro, todos lo vemos de un prisma muy negro cuando las cosas están así, pero se compara gente con el Ibiza, que por ejemplo estuvo 9 partidos sin perder a pesar de estar hundido, y parece que, bueno, la plantilla se ha contagiado un poco de la mala gestión deportiva e institucional.
No lo sé, yo, a mí tampoco me gusta ser muy ácido en las críticas con los jugadores. Yo creo que, si intentamos ser un poco objetivos, lo que ha habido este año es una falta de calidad en la plantilla.
Yo creo y quizá de referentes, ¿no?, en el vestuario, digo.
Efectivamente, encima de la ausencia de referentes no hay un capitán que ponga orden, no hay un referente personal entre los compañeros, no sé, es todo muy anárquico, y estamos penando claramente el desastre en la delantera que tenemos, porque lógicamente es que no tenemos gol de ningún tipo, es decir, esto es, sí. Claro, sin gol, ¿qué hacemos? Realmente, llevamos no sé cuántos partidos sin ganar, es decir, 3 o 4 goles en toda la segunda vuelta, si no me equivoco, es decir, son unos números absolutamente horribles, ¿no?
Y la última, Diego, vamos a aprovechar aquí para atracarte un poco, ya que tú eres abogado y los abogados siempre estáis muy pendientes de todo lo que pasa en la actualidad, y también parece que el Lugo también ha tenido una temporada convulsa en todos esos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, seguimos pendientes del caso Xavi Torres, que todavía sigue jugando a la espera de recibir, ¿no?, esa comunicación de que queda inhabilitado, y estos días también ha salido ese castigo, esa propuesta de sanción de antiviolencia para la gente implicada en esa pelea muy desagradable entre aficionados de Lugo y la Ponferradina, aficionados, podemos decirlo entre comillas. También el caso de Gonzalo Cuellar, el hermano de Jaume Cuellar, que por fortuna está fuera de peligro y ya se ha detenido a su agresor, que ha quedado en libertad. Bueno, hasta parece que en eso hemos tenido una temporada para que los abogados tengáis de qué hablar.
Sí, realmente, por lo menos comidilla hemos tenido, sí, la verdad, los 3 temas que has apuntado, los 2 últimos más recientes, el de Xavi ya más consolidado en cuanto al debate, pues son realmente preocupantes. Desde aquí, ya como coordinador de la Federación de Peñas, queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a cualquier práctica violenta,
claro.
Porque yo creo que estas personas que se pegan en la calle no son aficionados al fútbol, serán cualquier otra cosa, pero menos un aficionado al fútbol. La inmensísima mayoría de nosotros estamos absolutamente en contra de conductas violentas, y respetamos a los rivales y a los aficionados rivales como no puede ser de otra manera, ¿no?
Claro.
Esto es una cuestión que me preocupa mucho, que se pueda reverdecer. Esto me recuerda a otros tiempos,
sí.
Este tipo de conductas eran más habituales, y esperemos que haya sido una anécdota, una
claro.
Triste anécdota y nada más, ¿no?
Por cierto, lo de Xavi Torres, ya pasando por alto los temas éticos, ¿no?, que ya se han comentado mucho, ¿te extraña a ti el retraso en que se ha inhabilitado? ¿Crees que va a ser antes de final de temporada? ¿Cómo suele ser esto en términos generales, ¿no? Supongo que tampoco tienes que estar porque he enterado totalmente del caso, pero no sé si te extraña. ¿Crees que ya va a llegar antes de que acabe la temporada? ¿Cómo lo ves?
Es extraño, sí. La verdad es que, desde mi punto de vista y viéndolo desde fuera, se está tardando mucho la ejecución de la sentencia, pero desde luego no se ha producido, porque si no, no estaría jugando.
Claro.
Eso es evidente, ¿no?
Sí, sí.
Una cosa muy rara.
Bueno, pues así está el pensamiento de la afición, ¿no? Hoy queríamos llamar a Diego Vilanova, coordinador de esta Federación de Peñas, porque, bueno, tanto él como las peñas, como todos los aficionados de Lugo, son probablemente los que más sienten lo que está a punto de pasar, que es ese descenso que nadie quería, pero que al final, después de 11 años, de 11 bonitos años, parece que va a acabar llegando. Diego, mucho ánimo, a pasarlo lo mejor posible el partido del domingo, a ver si por lo menos nos llega la alegría de una victoria, y nada, a pasar el trago de estas 6 jornadas que nos quedan, pero mirando con ilusión al futuro. Muchas gracias por atendernos, Diego, como siempre.
Gracias a ti por darnos voz. Un abrazo, hasta luego.
Luego volveremos a hablar de fútbol, a hablar de una tercera federación que vaya última jornada que espera, y además incluso con denuncias de alineación indebidas de la Londres contra el Gran Peña, que podrían cambiar la clasificación de cara a esta última jornada en la que el Racing Villalbés recibe al segundo, Marosa, que todavía puede ascender directamente. Racing Villalbés es cuarto, pero depende de sí mismo para estar en los playoffs, que sería un gran éxito para la temporada de los de Simón Lamas. Luego hablamos, ya digo, de ese Racing Villalbés, pero antes hablamos de baloncesto, hablamos del Río Breogán. Un Río Breogán que mañana a las 8:30 recibe a Unicaja en El Pazo. Nueva jornada de la Liga ACB, jornada intersemanal que comienza hoy. Por cierto, el fin de semana, el domingo, habrá que visitar a la 1 de la tarde a un Tenerife que hoy se juega el pase en la Final Four de la BCL. precisamente donde ya está el Unicaja. Parece que ahora le ha tocado al Breogán, los rivales de la BCL. Unicaja que ha ganado la Copa del Rey, que está en zona de playoff y que tiene con ellos a Tyler Kalinowski, que vuelve al Pazo y seguro que va a ser muy bien recibido. Así habla Veljko Mirsic del rival de un Unicaja en el que jugó en su etapa como baloncestista.
Están jugando una muy buena temporada, un equipo muy, muy duro, muy físico, con mucho atletismo. Corren muy bien y tienen 12 jugadores de gran nivel. Vemos por estadística que cada uno es muy importante y tienen puntos en mano, juegan para equipo y un rival muy duro, pero jugamos en nuestra casa y hay que disfrutar de esto, de ambiente que va a ser y jugar un buen partido y dar todo para intentar sacar otra victoria.
Bueno, eso es lo que decía Veljko Mirsic del Unicaja. Y también hablaba Veljko de Ethan Happ, que recibió estos días, ayer, el premio de manos de Maximus de mejor jugador de la Liga CB en el mes de marzo. Así habla Ethan Happ. Halagos, pero siempre quiere más, Veljko.
Mira, Happ es un jugador muy importante para nosotros. Está jugando buena temporada. Yo creo que todavía tiene margen para mejorar. Y ojalá que está bien físicamente antes de todo y luego está todo en su mano, de su evolución adelante. Y nos queda 7 partidos más y estos 7 partidos debe ser cada partido intentar dar más que puede.
Por cierto, Kalinowski ha dicho en una entrevista que no le importaría en un futuro lejano retirarse en el Río Breogán. ¿Cómo va de entrenador esa cosa? Vamos a escuchar a Ivonne Navarro, ¿no? Quizá uno de los grandes entrenadores de esta temporada en el baloncesto masculino. Llevó a Unicaja a ganar la Copa del Rey eliminando a Barcelona y Real Madrid. Así habla de Breogán, ¿no? Un sonido de prácticamente 2 minutos alabando y analizando muy bien al conjunto breoganista. Lo hemos recortado un poco, pero merece la pena escuchar al técnico.
Sí, porque al final cuando veo, pierdes jugadores como Travel Haynes, como Tyler Kalinowski, como Janan Musa, como Mahal Basic, bueno, pues parece que vas a bajar el nivel y bueno, yo creo que todos los jugadores nuevos que llegaron, ¿no? Que fueron muchos, pues han entrado un poco en esa dinámica. Creo que Veljko ha puesto ese sello de ser un equipo súper agresivo, un equipo que te genera muchísimos errores, muchísimas pérdidas de balón, que viven de eso. Está claro que los días que ellos están acertados desde fuera, pues son un equipo que son capaces de ganar de 20 puntos al Madrid, pero los días que no están acertados no es un equipo que se deje llevar, es un equipo que compite, más allá del marcador, compite en el campo, compite en el juego, en cada acción, en cada rebote, en cada defensa.
Bueno, las palabras de Ivonne Navarro y seguimos con entrenadores de baloncesto, seguimos en este caso con el Durán Máquina de Ensino, que ya sabéis que este pasado fin de semana terminó la temporada y lo hizo con una victoria a domicilio y una victoria de valor, ganando 71-73 a un Guernica que va a estar en zona de playoff. De hecho, ha acabado como quinto la temporada, unos playoff que ya están a punto de comenzar, lo harán mañana con los cuartos de final, son a ida y vuelta, la vuelta será el domingo con las eliminatorias entre Guernica y Zaragoza, Barça y Girona, Estudiantes y Valencia y Sedis Basket y Avenida. Bueno, terminó la temporada del Ensino con la salvación, que era el principal objetivo logrado. Otra temporada más en la Liga Femenina Endesa. Se quedó cerquita de pelear por la Copa y por los playoffs. También sufrió lesiones importantes como las de Blanca Millán. Va a tener la marcha de Alba Prieto, que ya lo anunciaba. Pero ha completado una buena temporada y queremos analizar con su entrenador, con Antonio Pernas. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te pillamos? Ya de vacaciones, todavía cerrando cosas, en conversaciones con el club. Cuéntanos hasta dónde puedas decir.
Un poco mezcla de todo, ¿no? O sea, todo lo que acabas de decir. Aprovechando un poquito ese pelín más de tiempo libre que tenemos, negociando con el club y a la vez, pues hombre, sin desconectarme, ¿no? De ver un poco cómo va a acabar, ¿no? La temporada.
Vas a tener un ojo puesto en los playoffs, ¿no?
Eso es.
Bueno, sobre tu futuro, ya lo has dicho, lo has manifestado varias veces, ¿no? Que has estado muy a gusto aquí, que no te importaría continuar, pero bueno, que todo hay que hablarlo, claro.
Bueno, sí, la verdad es que estamos muy a gusto. O sea, la familia, nos hemos hecho muy bien a la ciudad, a lo que es también el club, la estructura del club. Estamos, bueno, la verdad es que bastante contentos, ¿no? Sobre todo también cómo ha ido el año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos puesto la primera piedra de un poquito todo este proyecto y demás. Y, y hombre, siempre nos gustaría seguir poniendo más, ¿no?
Supongo que feliz, ¿no? Satisfecho por la temporada, le pondrás buena nota, porque el gran objetivo del Ensino siempre es continuar en la Liga Femenina Endesa, se ha logrado sin grandes apuros. Y bueno, siempre queda el sabor de boca, ¿no? De, bueno, por uno o dos partidos o tres que se nos escaparon, que los teníamos bien, podíamos haber estado en la Copa o en el playoff, pero bueno, la nota tiene que ser buena, ¿no?
Sí, sí, hombre, que duda cabe que ahora que lo ves un poco ya a posteriori, ¿no? Y con la perspectiva de cómo ha ido el año, pues te quedas ahí, joder, si no se nos hubiera escapado este partido o el otro, el de más allá, fíjate, pues a dos partidos de un playoff, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que vivir el día a día, lo que hemos vivido el día a día, Álvaro, y ha sido un año muy... muy complicado, ¿no? De gestión de lesiones, de bueno, sobre todo la inexperiencia también que teníamos a principio de temporada, la evolución de las jugadoras, bueno, entonces ha sido, bueno, complicado, pero bueno, el día a día la verdad es que ha sido muy bueno, el trabajo de la ciudad ha sido formidable y bueno, yo creo que tenemos que estar muy, muy satisfechos de haber conseguido la permanencia y oye, que sí, que nos ha faltado ahí un par de victorias para llegar al playoff, pero bueno, yo me quedo sobre todo con el buen juego, con el compromiso y bueno, la verdad es que hace un gustazo, ¿no?
No te voy a preguntar si con Blanca Millán habríais llegado al playoff, porque eso son hipótesis, pero sí te voy a preguntar si quizá fue la peor noticia de la temporada, ¿no? Primero para ella misma, para el equipo, por el momento de forma en el que estaba, bueno, quizá la gran pena, ¿no?
La verdad es que sí, sin duda. Llevamos una dinámica impresionante esos 8 primeros partidos. Habíamos sido capaces de ganar a Salamanca. La verdad es que el equipo pues ya empezaba a tener, ¿no?, esa idea de juego que queríamos, éramos capaces de trasladarlo a la pista, buenos resultados en Tenerife, con Murcia, llevamos una muy buena dinámica y justamente en el peor momento, ¿no?, que más o menos ya vas encontrando un poco el camino, pues tienes este contratiempo, ¿no?, y sobre todo ya hasta final de temporada, ¿no?, porque bueno, claro, hay lesiones que, bueno, pues una semana, dos semanas, pero saber que no vuelves a contar con ella, pues es complicado, ¿no? Y tal y como ya estaba empezando a funcionar el equipo. Bueno, una vez más, pues ya te digo, el equipo se rehizo, las chavalas hicieron un sobreesfuerzo y fueron 2 meses complicados, muy complicados, que bueno, al final yo creo que es lo que nos ha dado la dinámica, que si llega a durar un poquito más la competición, pues igual acabamos todavía mejor, ¿no? Pero bueno, me quedo con este trabajo que al recibir la noticia pues fue un shock, ¿no?, para todos.
Bueno, a un entrenador supongo que lo que le satisface mucho también son mejorar a las jugadoras, ¿no? Y es verdad que tenías una plantilla de jugadoras ya con mucho futuro, como puede ser Alba Prieto o Paula Ginzo, pero todas ellas han crecido esta temporada, también estoy pensando en Lidia Yomi. Bueno, el crecimiento de las jugadoras también es una faceta a la que a los entrenadores obviamente llena mucho, ¿no?
Sí, Álvaro, dependíamos totalmente de esa evolución. O sea, éramos conscientes de que, bueno, o las hacíamos mejores o ellas tomaban el testigo y bueno, y el compromiso y también, oye, las ganas, ¿no?, de querer ser mejores o bueno, nos daba con lo que teníamos, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que ha sido muy gratificante. O sea, al final, entrenar gente que bueno, independientemente del resultado, el domingo, el lunes te vienen con una cara y una predisposición, y parecía que no llevábamos kilómetros en las piernas, ¿no? Pero al día siguiente o la semana siguiente volvían otra vez. Pues da gusto. Por eso te digo que el día a día en ese sentido ha sido maravilloso. Y la verdad es que yo como entrenador, pues bueno, siempre tienes ese perfil de formador, ¿no? No solo de competidor, que no lo ponemos los sábados y los domingos, pero ese perfil de formador que la verdad es que ha sido muy gratificante.
Y la última, también gusta mucho enganchar a la gente, ¿no? Es verdad que siempre lo decimos, hay que convencer a más gente para que vaya a ver a este Ensino al Pazo por el nivel que tiene la Liga Femenina Endesa y también por lo atractivo del juego, pero yo creo que tendrás la sensación de que por lo menos los que han ido, los que se han enganchado al Ensino lo han pasado bien.
Sí, era, además, oye, fíjate que en casa pues hemos ganado muchísimos más partidos que fuera de casa, ¿no? Las chavalas se veían súper apoyadas por gente que venía, cada vez venía más gente, que yo creo que eso era lo fundamental, que atraíamos cada vez más gente, ¿no? Y que los que venían, pues igual, pues se mantenía, ¿no? Y venían a 2 o 3 más. Y bueno, la verdad es que ese apoyo, ese seguimiento, pues lo hemos notado. Lo hemos notado y bueno, daba gusto jugar y bueno, animar a todo el mundo que incluso para el año que viene, oye, pues a seguir apoyando y seguir invitándote, porque la verdad es que, bueno, lo han hecho atractivo, ha sido un juego muy atractivo, muy rápido, muy agresivo, muy valiente, ¿no? Y bueno, eso al final pues acaba enganchando.
Pues Antonio, nada, te dejamos descansar, enhorabuena por la temporada, estaremos pendientes de tu futuro y también del de todo el equipo, y darte las gracias por tu atención a lo largo de todos estos meses.
Muchísimas gracias a vosotros por todo. De acuerdo, Álvaro, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un paso por el fútbol sala, nos vamos a Copa de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos ya el calendario completo, digamos, de esa Copa de la Reina que nadita. En poco más de una semana le llega al Burela.
Yo creo que los equipos ya están pensando en ese fin de semana más que en la jornada del próximo fin de semana. Una Copa que durante 3 días va a reunir a 8 equipos en Boadilla del Monte. El día 28, pues es que se van a jugar los primeros compromisos, la primera ronda, 11 de la mañana, Alcorcón, Gran Canaria. 1:30 de la tarde, Burela, Móstoles. 4 de la tarde, Marín, Roldán. Y a las 6:30 de la tarde, el Fuxi, Melilla. La tarde del sábado, las semifinales, 1:30 de la tarde, la primera de ellas. Y la segunda será a partir de las 4 de la tarde. La final queda para el domingo, para la 1 de la tarde. Esperamos que el Burela pueda estar en esa final de la 1 de la tarde. Destacar que el Burela juega este fin de semana con el Móstoles y será su primer rival en esta Copa, que se celebra el siguiente fin de semana. Probablemente que el equipo mariñano marche ya el mediodía del viernes, de este viernes, y se quede en tierras madrileñas hasta la Copa.
Bueno, partido también para esconder un poco las cartas. Mañana más, Miguel, muchas gracias.
Un saludo.
Y os decía antes que teníamos que hablar de más fútbol, de la Tercera Federación, que este fin de semana cierra su fase regular con un Racing Villalbés que depende de sí mismo en Amadalena ante un Arosa que se está jugando el ascenso directo. El Racing Villalbés que viene de empatar en la cancha de otro equipo que se estaba jugando ese ascenso, del Fabril. Bueno, vamos a hablar cómo está el equipo con David Ullo. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Bueno, lo primero, ¿cómo valoras ese punto de mérito, yo diría, en Abegondo, ¿no? Ante un Fabril que podía ascender en un partido muy sufrido? Bueno, al final funcionó la defensa del Racing Villalbés, ¿no?
Sí, a ver, sabíamos que iba a ser un partido competitivo, que el Fabril ha perdido muy pocos puntitos ahí jugando en casa, y bueno, sabíamos que iba a ser un partido en el que iban a sufrir, que iba a tocar ponerse en bono de trabajo, y bueno, así fue, ¿no? Que creo que competimos muy bien. Creo que tuvimos incluso opciones de darnos el partido, pero bueno, oye, al final no pudo ser, pues nada, conseguimos un punto y ahora hacerlo bueno este último fin de semana.
Viendo el resumen, tú lo verías desde más cerca, pero parece que hay una jugada de la primera parte que, si no es penalti, al menos debería ser libre indirecto dentro del área a vuestro favor, ¿no?
A mí me parece clarísimo desde la situación en el campo en la que estoy, me parece muy claro, porque al final no solo hay que ver la jugada en sí, hay que ver en qué punto está el jugador que comete la acción, que es el central, que es que el problema suyo es que no ve a Alex Piñe por detrás. Entonces, él piensa que está solo, va a golpear el balón con todas sus fuerzas para despejar, y Alex sigue adelante y se ve claramente que hay contacto. El árbitro no lo vio así, en la línea que para mí es lo que mejor lo puede ver, tampoco se quiso mojar, y bueno, pues oye, al final tampoco podemos...
Claro.
Centrarnos en decir, no quiero pitar penalti, pues a seguir trabajando y punto, pero para mí clarísimo.
Bueno, tenéis la buena noticia de que acabáis de ver que podéis competirle bien al Fabril y a un Arosa que está también jugándose lo mismo y con los mismos puntos, supongo que tendréis la misma idea, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser un partido muy muy parecido, porque al final son rivales parecidos que están ahí luchando por el mismo objetivo. Ya vimos que podíamos competir con ellos en la primera vuelta. Va a ser un partido, sí, cabe más complicado, porque al final ya nos conocemos bien y sabemos cada uno las armas que tenemos. Pero bueno, al final es un partido que hay mucha ilusión. Ellos tienen el objetivo de ascenso, nosotros tenemos el objetivo de quedarnos en el playoff y competirlo. Va a ser un partido bonito, seguramente. Al final tenemos que aprovechar que jugamos con nuestra gente y bueno, a ver si hay suerte y podemos conseguir el objetivo.
Quizá la mejor noticia es llegar a la última jornada dependiendo de ti mismo, ¿no? Por todos los directos que hay, todos los equipos se juegan algo prácticamente, ya sea por librarse de los arrastres, del descenso, por meterse en el playoff, por ascender. Hay el lío todavía que tenemos que saber el viernes cómo queda esa resolución del Gran Peña Londres, porque ya no sabéis ni siquiera quién puede ser vuestro rival por estas plazas de playoff. Bueno, quizá lo mejor es depender de ti mismo y olvidarte de todo, ¿no?
Sí, al final cuando llegas a la última jornada... De ti misma, pues bueno, al final llegas un poquito más tranquilo, porque sabes que si tú haces las cosas bien, el resto de equipos da igual lo que hagan. que por mucho que ganen y demás, si tú cumples, al final no, no va a pasar nada. Pero es que, como tú dices, al final ahí, en esta última jornada es que está todo por decidir, salvo un equipo, el Choco, que ya está descendido, el resto no, se va a jugar algo sí o sí. Entonces, ahí, las últimas jornadas hay mucho por jugarse, puede cambiar todo en cualquier momento. Nosotros el otro día, en el minuto 95, del partido del Celta C con el partido nuestro terminado, sí, estábamos en playoff, al final se metió un penalti, se mete gol, ahora con lo que dices tú también, del lío este de la validación indebida del Celta C. Es que al final está todo tan comprimido, sí, sí, que cualquier error te manda a casita. Mm. Entonces, nada, hay que estar muy concentrado, intentar sobre todo centrarnos en nosotros mismos,
claro,
saber que si nosotros ganamos, al final da igual lo que hagamos de más, y no dejarse llevar por lo que las malditas que puedan llevar otros partidos, porque al final eso también te puede influir negativamente, y tanto como darte más presión, incluso puedes llegar a relajarte y si luego se te complica la cosa. Nosotros vamos a centrarnos en nuestro partido, intentar ganar, y sabiendo que si hacemos eso, estamos dentro.
Bueno, pues ya sabéis, el Racing Villalbés depende de sí mismo, así que todos a la Madalena el fin de semana para apoyar al equipo y a soñar con un playoff que está muy cerquita. Mucha suerte, David, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Nosotros volvemos como siempre mañana de 3:30 a 4. Un saludo.